En Romanos 12, 11 dice que nuestro espíritu debe ser ferviente, debe arder, debe ser ferviente y ardiente. Repito, el cuerpo debe ser presentado, el alma transformada y el espíritu ferviente y ardiente. Entonces tendremos la vida del cuerpo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta ocasión, se encuentra con nosotros y es un gusto tenerlo una vez más a Antonio Hernández. Saludos, Antonio.
Es bueno estar aquí en este Estudio Vida.
Antonio, hemos regresado a los últimos capítulos del libro de Romanos, donde vemos una demostración maravillosa de la vida del cuerpo. Este cuadro presenta la expresión práctica de la iglesia tal como era durante el tiempo de los apóstoles. Sin embargo, con respecto a esto quisiera preguntarle, ¿se aplica esto a nosotros hoy en día?
Esta pregunta es excelente. Y mi respuesta es, sí, absolutamente se puede aplicar. La única manera de poder practicar y disfrutar la vida de iglesia es volver al principio. Debemos mirar en las Escrituras cómo se practicaba la vida de iglesia al principio. En el programa de hoy vamos a ver que los cristianos de ese tiempo hacían dos cosas. Ellos recibían a todos los creyentes de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a doctrinas y prácticas. Y segundo, ellos eran uno en la unidad del cuerpo de Cristo en la localidad o ciudad donde vivían. Por medio de estas dos prácticas, ellos eran el testimonio del Señor en la unidad. Y esto de cierto se puede aplicar hoy en día en esta era. Y por lo tanto, debemos volver al principio para practicar y disfrutar igualmente como ellos disfrutaron la expresión práctica de la iglesia.
¿Y qué significa, de una manera práctica, la frase que dice, recibían a los creyentes conforme al Espíritu?
Esto quiere decir que no se metían en discusiones doctrinales acerca de asuntos menores, tales como tomar jugo o vino en la mesa del Señor, bautizarse de espaldas o bautizarse de frente, sino que ellos estaban interesados en tener a Cristo como el centro y el preeminente. La relación que tenían los unos con los otros era esta persona maravillosa de Cristo, quien es el Espíritu, y estaban llenos de gozo, como dice Hechos 13.
Pues bien, comencemos el Estudio Vida de hoy con Witness Lee.
Sabemos que en esta epístola a los romanos hay 16 capítulos. Los primeros 11 abarcan todo lo que ya hemos visto. Ahora hemos llegado a los últimos 5 capítulos del 11 al 16. Y estos 5 capítulos abarcan solamente una cosa, que es el cuerpo o la vida del cuerpo. Con la filiación tenemos la justificación, la santificación, la transformación, la conformación y luego la glorificación. Todos estos están incluidos en la resurrección y esta resurrección es la designación. Ustedes saben que nosotros no éramos hijos de Dios, pero que sí estamos en el proceso de ser designados hijos de Dios mediante el poder de resurrección. Y hay que ver que esta filiación es para el cuerpo. Es para el cuerpo. Todos los miembros del cuerpo de Cristo deben ser los hijos de Dios. La vida del cuerpo no es solamente un grupo de creyentes que se reúnen y que esto resulta en la vida del cuerpo. No, en la historia de la iglesia. Y al ver la situación actual entre muchos cristianos, sabemos que esto no funciona así. Muchos cristianos se han congregado, pero han fracasado porque no han mantenido la vida del cuerpo. La vida del cuerpo depende de la filiación, y la filiación resulta de la designación, del poder de resurrección que nos transforma, ¿verdad? Nos transforma para que tengamos la vida de iglesia. Si leen el capítulo 12 de Romanos, como ya hemos dicho en varias ocasiones aquí, verán que en el capítulo 12, primeramente, tenemos que el cuerpo, nuestro cuerpo físico, debe ser presentado al Señor con el propósito de tener su cuerpo. Nuestros cuerpos deben ser presentados para que podamos tener en forma práctica su cuerpo. Nuestro cuerpo debe ser presentado. No digan, yo en verdad tengo un gran corazón para la vida de iglesia. Bueno, sí, pero no es tan verdadero hasta que presente su cuerpo. El sentido práctico de la iglesia está con nuestro cuerpo. Segundo, nuestra mente, que es la parte principal de nuestra alma, debe ser renovada. Entonces nuestra alma será transformada. Nuestro cuerpo tiene que ser presentado y nuestra alma debe ser transformada. No debe ser moldeada a este siglo, sino debe ser transformada. El cuerpo es presentado, el alma es transformada, y luego necesitamos el Espíritu. Pero no hablo del Espíritu Santo, sino del Espíritu humano. En Romanos 12:11 dice que nuestro espíritu debe ser ferviente, debe arder, debe ser ferviente y ardiente. Repito, el cuerpo debe ser presentado, el alma transformada y el espíritu ferviente y ardiente. Entonces tendremos la vida del cuerpo.
Antonio, en los programas anteriores del estudio Vida de Romanos, ya hemos visto el punto principal de la filiación, que Dios hace de pecadores hijos de Dios. Y ahora, los últimos capítulos del libro de Romanos nos muestran maravillosamente la vida de iglesia, la vida del cuerpo. Con respecto a este punto, ¿qué relación tiene la filiación con la vida del cuerpo?
El punto precioso de Romanos es que la epístola entera se trata de la filiación. En el versículo 1 dice que Pablo fue apartado para el evangelio que se trata de Jesús, el Hijo de Dios, su Hijo. Y en el versículo 4 dice que Cristo fue designado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Y en el capítulo 1, versículo 9, dice, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Luego, en el capítulo 8, vemos que estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo primogénito para ser los muchos hijos de Dios. Y hemos recibido el espíritu de filiación. De manera que esta epístola está llena del asunto de la filiación. Y este evangelio se trata de la filiación. Pero hay que ver que la filiación es para el cuerpo. Para ser miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que ser los hijos de Dios. En otras palabras, debemos ser los que recibimos la vida y la naturaleza del Hijo de Dios, para poder crecer y madurar en su vida y ser los hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, no podemos ser los miembros de Cristo. Entonces, ¿cuál es la conexión entre la filiación y la vida del cuerpo? Bueno, la filiación indica que tenemos la vida y la naturaleza de Dios, y por tanto somos verdaderos hijos de Dios. ¿Y qué es la vida del cuerpo? Bueno, ¿a quién pertenece el cuerpo? A Cristo, es su cuerpo. ¿Cómo podemos ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo podemos ser el agrandamiento y el aumento de Cristo? Solamente si tenemos su vida, su naturaleza y llegamos a ser su expresión al madurar mediante la transformación. Así que la filiación es para el cuerpo de Cristo. Estos dos aspectos están relacionados uno con el otro para que experimentemos el evangelio de la filiación, o sea, ser hechos hijos mediante la aplicación de todas las riquezas de la salvación que Dios efectúa. Estas riquezas nos hacen los hijos de Dios adecuados para la edificación del cuerpo de Cristo.
Amén. No cabe duda que la palabra de Dios ha sido maravillosa al profundizar en ella, especialmente en los primeros 11 capítulos. Pero ahora, en estos últimos 5 capítulos del libro de Romanos, se anima nuestros corazones al ver que hay una meta, que es el resultado de experimentar esas verdades que ya hemos visto en los primeros 11 capítulos. Y este propósito es practicar la vida del cuerpo, la cual es tierna, amable y preciosa. Y esto es lo que el apóstol Pablo llevaba en su corazón a donde quiera que iba.
Correcto. La filiación tiene una meta, que es la vida del cuerpo, y es la expresión de Dios mediante el cuerpo de Cristo. Así que todos los procesos de la filiación son para la meta, que es tener el cuerpo de Cristo.
Muchas gracias, Antonio. Continuemos con el estudio Vida de Hoy.
Ahora, en el capítulo 14, ante nosotros, tenemos un asunto práctico. Aquí hay un hermano verdadero, pero él es diferente en su comer. Él es distinto en cuanto a su bautismo. Él es diferente en el lavamiento de pies. Es diferente en cuanto a cubrirse la cabeza. Es diferente de usted. ¿Qué hará usted para poder tener la vía de iglesia? Mire, tenemos que olvidarnos de todas las enseñanzas que difieren. Debemos recibir a todos los creyentes. Siempre y cuando sean verdaderos creyentes, no importan sus opiniones o qué creen acerca de sus enseñanzas. Si comen legumbres, está bien. No juzguen a los que no comen. Si comen legumbres y carne, no menosprecien los que no las coman. ¿Ven? Si guardan este día, no menosprecien a los que guardan el otro día. Y si guardan el otro día, no critiquen a los que guardan ese día. Esta era la actitud del apóstol Pablo, una actitud de generalidad. ¿Podríamos nosotros ser tan generales como él? Esta es una verdadera lección. No es fácil aprender esta lección. A nosotros nos gusta que otros sean siempre igual que nosotros. A mí me gusta que el otro sea como yo. Pero esto nunca va a ocurrir. Así que no hay que demandar nada de otros. Que los otros sean lo que sean. Seguimos siendo uno. La variedad está contra la uniformidad. Y la unidad está entre la variedad. Sí, tenemos variedad, pero seguimos siendo uno. Pero esta es una lección real que debemos aprender, y no es muy fácil. Hermanos, por favor, lean los capítulos 14 y 15 de Romanos. ¿Los ven allí? En estos capítulos tenemos un problema que es resuelto. Seamos generales. ¿Podrían ustedes ser generales? Nunca insistan en nada. Nunca exijan algo de otros. ¿Lo harán, hermanos? ¿O podrían hacerlo? Les digo, hermanos, decir esto es fácil, pero practicarlo no es muy fácil. Tal vez hablen mucho del cuerpo, el cuerpo según Romanos 12, pero tal vez jamás han llegado a Romanos 14. Léanlo de nuevo. No es un asunto de comer o beber esto o lo otro, sino un asunto del Espíritu. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Siempre y cuando tengamos el gozo en el Espíritu, todo está bien.
Antonio, aquí tenemos una palabra práctica de cómo debemos recibir a los creyentes, especialmente aquellos que son diferentes de nosotros. Al final de esta sección, Winnesley dijo algo que es la clave para llevar a cabo esto, y es lo siguiente: si tenemos el gozo del Espíritu entre nosotros, entonces estamos bien. ¿Es esta la clave?
Sí, el gozo del Espíritu es la clave. En Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto indica que el reino de Dios, que es realmente la vida del cuerpo, no es un asunto de prácticas exteriores, tales como comer y beber. Porque estos capítulos hablan de los que comen legumbres o carne, es decir, los débiles y los fuertes. Y el punto clave aquí es que nos ejercitemos para recibir a todos los creyentes. El punto de la unidad y de nuestro testimonio en la vida del cuerpo, o sea, el testimonio de Cristo y de la unidad, no es un asunto de comida y bebida, sino de tomar y disfrutar a Cristo como el Espíritu vivificante. Este Espíritu vivificante es nuestra justicia, nuestra paz y nuestro gozo. Por eso el indicio de la práctica de la vida de iglesia es, ¿tenemos el gozo? Puede que discutamos doctrinas minuciosamente en cuanto a las prácticas, pero al final solo terminamos en división y con falta de gozo. El indicio o la señal de que la vida de iglesia está siendo practicada es el gozo del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del disfrute de Cristo, hay un indicio fuerte que estamos practicando adecuadamente la vida del cuerpo.
Precioso este comentario, Antonio. Bueno, regresemos a Winnesley para escuchar la conclusión del estudio Vida de hoy.
¿Cuál es el nombre de la ciudad donde vivía Febe? No era Jerusalén, no era Éfeso, ¿sino qué? Cencrea. Ah, ¿ustedes han oído este nombre? Oh, Febe, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Había una iglesia local en una ciudad tan pequeña. Era una iglesia local. Les digo, este es el segundo punto del sentido práctico de la iglesia. El primer punto fue el de recibir a los creyentes. Tenemos que recibir a toda clase de creyentes verdaderos. El primer problema fue resuelto en los capítulos 14 y 15. Ahora tenemos el segundo problema de la vida de iglesia. Porque hoy es igual como era en los tiempos de la antigüedad, que algunos de los santos ignoraban la iglesia local. Hablaban mucho acerca de la iglesia, pero descuidaban las iglesias locales. En esta epístola tenemos los capítulos 14 y 15 y al final el capítulo 16, donde se nos muestra lo práctico que era la vida de iglesia, o sea, la iglesia en la localidad. Número uno, para la vida de iglesia debemos ser muy generales en recibir a todos los santos y a todo tipo de creyentes, siempre y cuando sean creyentes, sin importar las opiniones que tengan, debemos de recibirlos. Y yo me digo esto a mí mismo y les digo esto también a ustedes, y les digo esto a todos los cristianos, ¿verdad? Todos debemos ser muy generales. Tenemos que ser generales, hermanos. No somos especiales en nada. En nada. No tenemos nada especial. No tenemos nada en particular. Somos muy generales. Siempre y cuando no seamos pecaminosos y no hagamos nada que esté relacionado con ídolos o demonios, y siempre y cuando tomemos a Cristo como vida, es suficiente. Ahora bien, número dos, tenemos también que ser locales. Somos únicamente iglesias locales. Cuánto agradezco al Señor de que en los capítulos 14 y 15 tenemos el recibir general, pero que ahora en el capítulo 16 tenemos el punto de la localidad. Y creo que esto es algo del Espíritu Santo, que el capítulo 16 esté en esta epístola. Si vamos a practicar la vida de iglesia adecuada, que es la vida del cuerpo, necesitamos la iglesia en la localidad. Donde quiera que estemos, debemos ser la iglesia local en esa localidad.
Pues bien, hermano Antonio, estos últimos tres capítulos de Romanos tratan temas importantes para poner en práctica la vida de iglesia. Primero, ¿a quién recibimos? Este tema lo abarcan los capítulos 14 y 15. Y segundo, ¿qué es la iglesia en su expresión práctica? ¿Podría usted ayudarnos con este segundo tema? O sea, ¿cómo podemos ver la iglesia local en el Nuevo Testamento?
Esta es una pregunta maravillosa. Se ve como un testimonio del único cuerpo de Cristo. Hay dos frases que el hermano Lee ha mencionado al pasar de los años que me gustan mucho. Él dice, en espíritu y en el terreno. Esto quiere decir que la vida de iglesia práctica del Nuevo Testamento se ve como un grupo de personas en una localidad o ciudad que disfrutan la unidad porque disfrutan a Cristo como el Espíritu y disfrutan el terreno de la unidad que hay en el Dios triuno y en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, como hemos visto en el programa de hoy, la vida de iglesia práctica, primeramente, recibe a todo tipo de creyente, sin importar sus dietas o lo que sea, y los reciben en espíritu. Y segundo, la vida de iglesia práctica neotestamentaria está parada sobre la unidad en cada ciudad o en cada localidad. Al final del libro de Romanos, que es el maravilloso evangelio de Dios, de la filiación, esto tiene como resultado los hijos, los miembros del cuerpo de Cristo, para que expresen a Cristo como el único cuerpo. Este final es muy, muy práctico. En el capítulo 16, por ejemplo, el versículo 1 dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Esto indica que al principio habían creyentes en cada ciudad y en esa localidad se practicaba solo la unidad del cuerpo de Cristo. Ellos no sabían nada más que eso. Puede que se reunieran en varios lugares de esa misma ciudad, pero eran solamente la iglesia en esa localidad. Así que vemos cómo termina Romanos, con una expresión práctica de los santos en la unidad en cada localidad que se menciona en este último capítulo. Y este también es nuestro deseo, practicar esta unidad. Y está basado en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 23. También en Tito 1:5, donde Pablo dijo que se nombraran ancianos en cada ciudad. Y en otro versículo dijo que nombraran ancianos en cada iglesia. Él contaba la localidad o la ciudad como la iglesia y viceversa. La iglesia y la localidad eran una sola cosa. Y este principio guardó a los creyentes en la unidad y testificaban ellos la unidad de Dios y del cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos regresar a este principio para practicar esto, de manera que el Señor tenga un testimonio adecuado. Porque si no, haremos la pregunta una y otra vez, ¿a cuál iglesia usted va? Y al oír esto, pensamos en la gran confusión que existe hoy día. Pero, hermanos, hermanas, radioyentes que nos escuchan, gracias damos al Señor que hay una respuesta. La vida de iglesia práctica al final de Romanos nos ayuda a volver al principio para que disfrutemos esta expresión práctica en la unidad del Dios triuno y el cuerpo de Cristo.
Antonio, si alguien nos pregunta, ¿a quién recibimos? Debemos responder, recibimos a los que Dios ha recibido. De esta manera, experimentaremos la unidad del cuerpo de Cristo. Muchísimas gracias, hermano Antonio, por haber estado con nosotros hoy.
Me agradó mucho estar en este programa. Gracias.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.